Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25, aquí estamos en la sintonía de COPE más Valladolid, en el 101.2 de tu dial de frecuencia modulada, donde ya sabes, cada día entre las 3:25 y las 4 en punto de la tarde tienes toda la información del mundo del deporte, y los fines de semana tienes esa cita con el fútbol. Este próximo fin de semana será a las 5:30, será desde Zorrilla y será con el encuentro que dirigirá el asturiano González Fuertes entre el Real Valladolid y el UCAM de Murcia. Será la tercera vez que el asturiano pite en Zorrilla. Será la primera vez en su historia que el equipo murciano, no pimentonero, sí murciano, visite al Real Valladolid. Ya sabes que Villarreal en su primera etapa se llevó un punto y Llagostera, la primera vez que visitó Zorrilla, hablo de épocas recientes, se llevó los tres. Vamos a ver si no se cumple la tradición y si volvemos a la senda de la victoria después de que este fin de semana el Real Valladolid se dejara los tres puntos, como viene siendo habitual en la última década, en Santa Cruz de Tenerife. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente buscamos lo que este lunes 12 de septiembre, resaca de la Feria y Fiestas de Valladolid, nos deja en titulares. Pues el que creíamos ya desaparecido gafe de ferias va a tener que ser reconvertido y reubicado a gafe insular, porque cada vez que el Real Valladolid visita Santa Cruz de Tenerife, alguna pifia arma. Se trata de una década completa, desde la temporada 2006-2007, el año del ascenso, que el Real Valladolid no consigue ganar en la isla. Si es verdad también que no se ha enfrentado en las 10 temporadas continuamente o consecutivamente al Club Deportivo Tenerife. En esta ocasión se habla y no se para de una decisión arbitral, una decisión arbitral que entre tú y yo pudo variar el desarrollo del partido, pero que realmente, como dice Paco Herrera, 11 contra 11, el Valladolid no supo manejar el encuentro. De esta manera el Valladolid vuelve a caer o continúa en los puestos de playoff de ascenso, pero ya con tres puntos menos que el líder, el Levante, que parece intratable. Otro doblete de Roger Martí hizo que el equipo valenciano consiguiera una victoria cómoda en el Ciudad de Valencia. Es líder con 10 puntos el Valladolid, teniendo los mismos puntos ahora mismo que Elche y Zaragoza, es segundo exequo con 7. Solo el averaje le hace ser cuarto. La próxima cita, el próximo sábado, como te decíamos, 6 de la tarde. A partir de ese momento, el Valladolid intentará redimirse y buscar de nuevo la victoria en casa, donde está absolutamente invicto, ante el UCAM de Murcia. Y después habrá que buscar el compromiso lejos de Zorrilla, ante el Huesca, no, perdón, en Zorrilla, ante el Huesca, el partido intersemanal del próximo día 20, y después el cambio de horario, ya que en Valencia, ante el Levante, el Valladolid no va a jugar a las 12 del mediodía, el Valladolid va a jugar a las 6 menos cuarto de la tarde, ni a las 5:30, ni a las 6, a las 6 menos cuarto. En la segunda división B, en el grupo primero, victoria 2-1 del Real Valladolid B ante el Caudal de Mieres. En tercera división, derrota en Bembibre del Atlético Tordesillas, que continúa con esos 6 puntos en su casillero. En el mundo del balonmano, derrota del conjunto del Recoletas Atlético Valladolid. Un gol tan solo en los últimos segundos le privó de sumar el primer punto después de llevar una renta incluso de 5 goles en la primera parte. Y en rugby, esa jornada 4 que se ha jugado antes que la 1 nos ha deparado los primeros 5 puntos para el conjunto del Silverstone El Salvador, que venció en la Cartuja al conjunto del Ciencias de Sevilla. Vamos con todo ello. Esto es COPE Más, esto es el 101.2, esto es Deportes COPE.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
¡Ay, la vuelta al cole! Parecía que no iba a llegar nunca. Y hay que empezar a prepararlo todo. ¡Venga, vamos a Justo Muñoz!
¡Bien! ¡A por la mochila y el estuche!
¿Y la ropa de deporte? ¿En Justo Muñoz? Nosotros siempre encontramos de todo para el cole. Y a unos precios de sobresaliente. Justo Muñoz. Todo para empezar bien el curso con los mejores precios. Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla, Valsur y Río Shopping.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
buena.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años.
A viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Bueno, pues son las 3:31 minutos. Corría el Ecuador de la primera parte en el Estadio Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife cuando uno de los centrales del equipo insular, Jorge Sáez, recibe una pelota, a priori fácil de controlar y fácil de gestionar, se equivoca en el intento de cesión al portero, en el control, un mal bote, un mal control, no sé. La pelota queda despedida, queda dividida entre el central y Dani Hernández, portero del Club Deportivo Tenerife, y ahí aparece Alex López, el más listo, para rebasar al central justo en el momento en el cual es rebasado. Jorge Sáez echa mano de la camiseta, cuello, pecho, llámalo como quieras, de Alex López, que cae al suelo. Jorge Sáez es el último jugador. Nadie se interpone entre el central y Dani Hernández. Alex López se hubiera quedado solo de haber controlado la pelota ante Dani Hernández. Parece que, según las imágenes, a ojo de buen cubero, Dani Hernández no hubiera llegado a esa pelota, pero ¿hubiera llegado Alex López con ventaja? ¿La expulsión hubiera sido lo justo? ¿Está bien aplicada la cartulina amarilla? Es una jugada que reúne tantos condicionantes que hemos decidido molestar, llamar a la puerta de Juan Carlos Alonso para ver si él es capaz de arrojar un poco de luz. Nos ponemos de pie, querido amigo, compañero Juan Carlos Alonso. Un placer siempre tenerte en COPE más. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Tú qué hubieras hecho?
Bueno, pues yo te voy a comentar lo que es la ocasión manifiesta de gol, porque como lo has explicado tan bien, y mi verdad no es más verdad que la tuya, sino que es el conocimiento de la norma, la ocasión manifiesta de gol, primero aclarar que fuera del área no ha cambiado nada respecto al año anterior. Uh-huh. Esto que quede claro, es muy importante porque se han leído y escuchado muchas cosas. Por tanto, iríamos a la regla que conoce todo el mundo, que ya se aplicaba así al ser fuera del área. Los cuatro condicionantes, les has explicado perfectamente. Entonces, la ocasión manifiesta de gol, si estamos cerca de la portería, si estamos en una dirección vertical y no hay número de defensores, ya tenemos tres parámetros que cumplen el requisito para una infracción calificarla como ocasión manifiesta de gol. El control del balón. El control del balón, además, acaba de circular el comité una aclaración sobre la circular número 3 y lo que habla exactamente que el delantero tiene que tener en sus pies el balón o el balón estar en un espacio donde claramente se va a hacer con el control de esa pelota. Con estos argumentos, es con lo que tienes que tomar la decisión en el campo, en directo, a la hora. Como tú dices, plantea dudas. En una ocasión manifiesta de gol no tienes que tener duda. Para tomar la decisión. Entonces, es decir, te paso la pelota, no porque te quiera contestar. ¿Qué hubieras hecho tú?
Pásame la pelota, yo recibo, controlo, no la pierdo, y yo creo que en este caso, teniendo en cuenta, Juan Carlos, la dificultad de tomar una decisión, teniendo que analizar en cuestión de segundos los cuatro parámetros que tú acabas de enumerar. Es decir, número de defensores entre el último hombre y la portería, verticalidad de la pelota con respecto con respecto estando en juego, sí, verticalidad de la pelota con respecto a la portería, posibilidad de que la cercanía a los palos,
portería,
y el control del balón. Son tres sobre cuatro.
No, pero se tienen que dar las cuatro de manera inequívoca. Si vamos a la esencia de la norma, hablamos de que el 90% de la jugada tú crees que va a acabar en gol. Claro, si yo dijera a los árbitros el 90% de posibilidades, pues imagínate. Entonces hay que hacer unos parámetros Y sobre todo estas jugadas, Juan Carlos, están muy estudiadas desde el punto de vista que tú tienes muchas en la cabeza, porque se ven muchos vídeos y la aplicas de una manera más directa. Pues claro, evidentemente, como bien has dicho, tomar la decisión en el momento, pues lo haces de una manera ya prácticamente dinámica y muchas veces incluso intuitiva, ¿no? Entonces, esa jugada en el campo, pues posiblemente amarilla. Luego la ves por la televisión y bueno, pues puedes a lo mejor tomar otra determinación. Pero que es dudosa. Entonces, cuando tienes dudas, complicado.
Sí, pero imaginemos que Alex López hubiera llegado a la pelota. A partir de ese momento se estaría estable. Pero claro, estamos hablando en hipótesis. Es algo claro. que nunca llegaremos a saber. El árbitro, ¿tú crees? Yo creo que sí. Cuando haya visto la jugada por televisión, ¿tú crees que habrá dicho, uff, a lo mejor me quedé corto?
Yo a mí me ha generado dudas incluso viéndola repetida varias veces. O sea, quiero decir que es que al final la jugada, como tú la has explicado muy bien al principio, es una jugada que cabe la hipótesis de que llegue. Dani Hernández está claro que no llega y el otro que llegue. Entonces, es que me estás dejando ya la duda. Entonces, esa es la complicación de la jugada. Está claro que, bueno, pues en esas jugadas el equipo que entre comillas se jugaría con un jugador más, pues te dirá roja y el otro equipo pues entenderá que es amarilla. Pues hay muchas veces la grandeza del reglamento.
Pero entre tú y yo, y siendo un poco ya cotillas, si le muestran la tarjeta roja en el Tenerife no hubiera protestado nadie tampoco, ¿eh?
Bueno, sí, posiblemente sí. Nadie le gusta quedarse con... Yo he visto de todo ya en esto del fútbol. Entonces quiero decirte que nadie le gusta quedarse con 10. Entonces, bueno, pero bueno, está bien. Lo que está claro que es lo más importante que el oyente conozca y el aficionado son los parámetros para valorar la ocasión manifiesta de gol, y que en esto del fútbol nadie tiene la verdad absoluta, incluso ni los árbitros. Los árbitros podemos tener un conocimiento mayor de la regla porque estamos más tiempo con ella, pero aquí vale la opinión que tenga cada uno aplicando estos parámetros.
De todas formas, el que redacta la norma también podía ser un poco más condescendiente con los colegiados, porque les estás obligando a tomar instantáneamente una decisión en la cual tienes que evaluar cuatro circunstancias.
Sí, bueno, pero es lo que yo te comento. Entonces, sí. Al final en el campo realmente más o menos las jugadas las tienes en la cabeza. Entonces hay jugadas que simplemente ver la posición de la pelota, que se ha ido un poco lejos, y dices, pues está claro que aquí no hay nada, porque va a ser complicado que llegue. Entonces ya la decisión la estás tomando de una manera enérgica y rápida, porque incluso esta jugada, a las pulsaciones que se está en un terreno de juego, ni con un árbitro auxiliar de vídeo, me explico, la tienes que mirar. Es que es compleja. Tú mismo lo has dicho nada más empezar, es compleja.
Entonces, es muy compleja, entonces vamos a concederle a Arcediano Monestillo el beneficio de la duda y pensar que él está convencido de que tomó la decisión correcta y que en ningún momento quiso salvaguardar ni la integridad del partido, ni desequilibrarlo, ni postureo con la grada, ¿no?
No. En la ocasión manifiesta de gol ahí no hay negociación posible. O sea, si tú interpretas que evita un gol, pues, una clara ocasión de gol, está claro que tomas la otra decisión.
¿Cómo vamos de árbitros? Aprovecho que te tengo en línea. ¿Cómo vamos de árbitros en Castilla y León esta temporada, Juan Carlos?
Bueno, pues siempre vienen bien alguno más. Entonces ya las plantillas están cerradas, pero lo que tenemos es el curso de aspirantes. Para que en 2-3 meses pues veamos a la nueva jornada de árbitros.
¿Y eso, entonces, cuándo empieza?
El día 26 de septiembre empieza el curso. Pero las inscripciones, Juan Carlos, y te agradezco mucho esta oportunidad que me das, empiezan ya. Entonces cualquiera que tenga... Bueno, pues ha pensado en algún momento de que se vería en un campo de fútbol tomando decisiones, sobre todo que le gusta hacer el deporte, es en un deporte que se entrena aproximadamente 3 veces a la semana, luego los partidos, pues lo hemos hablado tú y yo muchas veces, en partidos de cadetes a lo mejor se corren 7-8 kilómetros,
Está bien,
entonces a cualquier persona que le gusta hacer deporte, pues ya es un candidato válido. Luego, hombre, nos gusta cuanto más jóvenes mejor, porque tendrán más opciones en un futuro de llegar a la élite. Entonces, a partir de 12 años, Juan Carlos, animamos a cualquiera a que nos venga a conocer. Allí les vamos a formar en todas estas cosas, con más profundidad, por supuesto. Y nada, luego la experiencia es probar. Mucha gente entró pensando que no, y luego ahora está la élite. O sea que esto nunca sabe. Si me permites, te facilito un correo.
Sí, cómo no.
Donde pueda hacer la inscripción, que es cta valladolid@. Las iniciales de la Federación de Castilla y León de Fútbol, CCLFI, y .es. Entonces ahí dejan sus datos, un teléfono para ponernos en contacto con ellos, y el día 26 pues tendremos la presentación.
Bueno, pues allí estaremos para que esa cantera arbitral, que parece ser que en Castilla y León, y esperemos que particularmente lo que nos ocupa desde Valladolid, también empiece a tener un serio peso en el panorama nacional de la Liga de Fútbol Profesional, empiece desde la base. Por cierto, muy bien ahora las nuevas recomendaciones a los árbitros que comienzan, de que a la mínima falta de respeto desde la grada se pueda parar un partido y que puedan tener autoridad para decidir si alguien es o no acreedor a seguir en la grada, como hemos visto hace poco con esa joven árbitro, ¿no?
Sí, bueno, se va avanzando. Yo creo que la violencia, no solo hay que castigar la violencia física, que es allá, por supuesto, y por suerte en Valladolid, gracias al trabajo también que hacéis desde los medios de comunicación, creo que nos podemos sentir privilegiados en ese sentido, hay que seguir trabajando desde luego la violencia verbal, ¿eh? Entonces yo creo que todo lo que eliminemos de los campos va a ser por el bien de todos. Y yo muchas veces lo digo, ¿eh? Un árbitro de 35 años a lo mejor le insultan, evidentemente a nadie nos gusta que nos insulten, pero es que el problema es que a lo mejor tengo a mi hijo jugando con 10 años.
Claro.
Ese es el porque muchas veces es que el pobre árbitro tal, no, sí, nosotros la verdad que no nos gusta y nos defendemos. Pero ojo, la violencia verbal en un campo de fútbol daña sobre todo a los más pequeños.
Pues dicho queda, ctavalladolid@fcylf.com, ¿o es?
Es.
Pues repito, ctavalladolid@fcylf.es. Ese es el correo. También seguro que a través de la página web de la Federación también de Castilla y León hay un enlace para inscribirse a partir de 12 años, cursos de iniciación y formación para futuros árbitros, que puedes ir, probar, y que si no te gusta, nadie te obliga a quedarte. Esto no es un campamento de los de la época de Franco, ¿eh?
Efectivamente. Efectivamente, Juan Carlos.
Las clases en la sede de Arroyo de la Encomienda,
sí,
¿no?
Sí, la Federación de Castilla y León de Fútbol está en Arroyo de la Encomienda, en la calle Pedro de Valdivia, concretamente. Además tenemos unas fenomenales instalaciones donde tenemos todos los medios audiovisuales a nuestra disposición y es una formación sobre todo muy dinámica y la gente pues se sorprende porque además es entretenida. Es que el reglamento de fútbol es entretenido como es el propio juego.
Juan Carlos, que muchas gracias. Por cierto, ¿qué tal Oliver este año? ¿Cómo lo ves?
Bien, Oliver sigue su carrera en la cuarta temporada y vamos a ver. El año pasado ya sabes que quedó suplente para ascender a primera división y este año pues tiene que hacer igual las cosas y luego ya sabes, es complicado porque solo suben dos y es como nuestro Real Valladolid, ¿verdad? Al final pues suben tres en la temporada. Muchos son los que lo hacen bien, entonces luego son pocos los elegidos, pero ya sabes que va como un tiro el tío.
Y aquí no hay playoff de árbitros de primera a segunda división como si lo hay para ascender. Estaría bien, organizar un playoff de árbitros, los tercero, cuarto y quinto por la cola de primera división contra los en los playoffs de segunda, por ejemplo, contra el tercero, cuarto y quinto de arriba de segunda división. Y Jesús Zancada Lobato, que ha cumplido ya el récord de Undiano Mayenco acompañándole en su equipo.
Sí, impresionante. Una época, una fecha histórica, Juan Carlos. Porque además tardaron varios años, muchos años, en que ese récord quede superado de Alberto Undiano, que se convierte en el árbitro de la historia que más partidos ha dirigido en primera división. Siempre nos dicen, y en cualquier profesión, difícil es llegar, pero fíjate, mantenerte.
Mantenerse, sí.
Ha pitado mundiales, ha pitado 11 clásicos, Real Madrid-Barcelona. Y sobre todo yo creo que es un hombre, incluso ahí me puedes ayudar tú para los medios, que sí que os ha gustado siempre su forma de dirigir, porque es un hombre siempre discreto, ha intentado siempre, que además esa figura del árbitro, que al final yo creo que es la que nos gusta a todos también.
Sí, porque realmente lo que le preocupa es que al final se hable de todo menos de él, que es lo que a veces consigue. Por cierto, Jesús Zancada Lobato y Oliver de la Fuente Ramos, que se darán una vuelta por esos cursos de iniciación para alentar a los chavales y motivarles, ¿no?
Bueno, dentro del organigrama es el director técnico Jesús Zancada y Oliver de la Fuente es el director de la escuela, o sea, de aquí de Valladolid, ¿eh? Y bueno, pues evidentemente tenemos la suerte de que son los que tiran del carro, los que dan la formación de primera mano. Entonces tenemos la mejor formación posible.
Oliver de la Fuente Ramos, que para los chavales jóvenes que quieren iniciarse, hay que decir que tiene 24 años, es decir, que no es ningún talludito, no es ni como tú ni como yo, tiene 24 años y ya está a un pasito de llegar a lo más alto. Juan Carlos, que esta es tu casa, que ya lo sabes, y que siempre que haya que aclarar algo, lamentablemente para ti, tiraré de tu sabiduría.
Pues ya lo sabes, y decirte que estos 2 años que he pasado más directamente contigo, ha sido una experiencia maravillosa, porque me permite conocer el fútbol desde más prismas, y no te preocupes que mi nueva función con los árbitros lo trasladaré, que tampoco sois el, entre comillas, el coco de los medios de comunicación, sino que sois gente que os gusta el fútbol y sobre todo nos contáis el fútbol.
Ah, anda, que no te he enseñado yo a ti estos 2 años.
Pues mira.
Un abrazo, maestro.
Otra, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esa es la cuestión. Son tantos los parámetros que simultáneamente tiene que evaluar un árbitro que en este caso Arcediano Monestillo decidió tomar la decisión que minimizaba, muy a nuestra contra, minimizaba la alteración del partido. Porque, vamos a ser sinceros, tú y yo hubiéramos echado a Sáez. ¿Por qué? Porque era el último hombre, porque todo indica que Álex López, que venía en carrera lanzada, sí tenía muchas posibilidades de llegar a esa pelota mucho antes que Dani Hernández, porque tenemos confianza en Álex López a la hora de acabar una jugada y porque además la forma que tuvo Jorge Sáez de parar al jugador del Real Valladolid no tenía ni de lejos para nada el propósito de jugar la pelota. Era imposible que el central del Tenerife llegara a ese balón para intentar obstaculizar la progresión. Pero el árbitro consideró que Álex López no tenía el balón controlado, consideró que el balón llevaba la dirección hacia el portero del Club Deportivo Tenerife, o eso quiero pensar, y que era un balón sin dueño en ese momento, con lo cual consideró que era suficiente el castigo con la amarilla. Paco Herrera no lo vio tan bien, no lo vio tan claro, no lo vio tan de acuerdo con estas explicaciones que estamos dando, siempre cimentándonos en el conocimiento que tiene Juan Carlos Alonso de la norma. Él consideraba que la acción no solamente fue clara, sino que fue una acción cuya decisión del árbitro se puede tildar hasta de grosera.
Honestamente creo que ha sido determinante también, porque es una jugada de campo, la mereces o no, pero es una jugada de partido. La expulsión sí o sí de defensa de ellos, ¿no? Se me hace imposible entender qué ha podido ver el árbitro en esa situación. Decía un amigo mío cuando venía una jugada de ese estilo, dice, no, es que ha sido grosero, o sea, la falta ha sido grosera y la expulsión ha sido grosera, o sea, se me hace muy difícil entender qué ha podido considerar. Eso seguramente hubiera cambiado muchas cosas, pero no quiero centrarme en eso porque sería escudarme en algo que yo no soy amigo de ello. Porque en 11 contra 11 no hemos estado bien.
No estuvo bien el Real Valladolid en 11 contra 11. Sí parecía que durante los primeros 20 minutos el Real Valladolid de la Liga iba a por lo menos equipararse al Real Valladolid, que el pasado miércoles durante la primera parte dio una muy buena imagen en el campo del Real Zaragoza, eliminando al conjunto maño en esa ronda de ajuste de la Copa del Rey. El Real Valladolid de la primera parte, de los primeros 20 minutos, tuvo soltura, tuvo coherencia, tuvo llegada, tuvo ideas, tuvo un cómo, un qué y un por qué, pero a partir de ese momento el Real Valladolid, a partir del minuto 20, en esa jugada en la cual Iván Salvador quizá debió asistir a José, que entraba por el carril central, y decidió acabar él la jugada con una rosca de zurdas que sacó a una mano a córner Dani Hernández, a partir de ese instante se vio absolutamente, no superado, pero sí neutralizado por un Club Deportivo Tenerife que, sin tener absolutamente nada del otro mundo, empezó a llegar a la portería del Real Valladolid, por lo menos a las inmediaciones, porque Rafa Lichnowsky estuvieron de nuevo en la primera parte seguros, en la segunda un poco menos. En la segunda parecía que las ganas que tenía el Real Valladolid de irse hacia arriba terminaban por descolocar a prácticamente todo el equipo. Volvió de nuevo a pecar el Real Valladolid de falta de conectividad arriba. La ausencia de Jordán hizo que Michel Herrero fuera el hombre, elegido por Paco Herrera para actuar como titular en compañía de Álex López y de André Leao. Un Álex López que jugó por delante de esa línea de dos, dejando a Michel Herrero, yo creo que bastante desplazado de la zona por donde él puede realmente ser letal. Esa zona de último pase, esa zona de asistencia, esa zona de apertura a la llegada de un lateral o de un extremo de banda, eso no lo pudo hacer Álex López porque tenía demasiados metros de desplazamiento de balón o de conducción. Y ante la presión del Club Deportivo Tenerife, el Real Valladolid careció precisamente de eso. De hilazón en las jugadas a partir del minuto 20-25, pues prácticamente minutos después de la jugada de Jorge Sáez que venimos analizando aquí en la sintonía de COPE+. En la segunda parte, el Valladolid desapareció porque se llevó en el último segundo de la primera la peor noticia que se puede llevar un equipo. Que te metan un gol de estrategia y que además el rival te supere absolutamente al 100% en la ejecución de un saque de esquina. A la izquierda de la portería de Isaac Becerra, la entrada de Carlos Ruiz es absolutamente inapelable. El cabezazo perfecto de lleno con la frente y la posibilidad de que alguien hubiera hecho algo pasa a ser meramente utópica. El Real Valladolid se fue al descanso perdiendo por un gol a cero y nunca más se pudo levantar. Durante la segunda parte, el Real Valladolid fue un equipo muy vulgar con muchas cosas a corregir. El balance no lo hago yo, lo hace Paco Herrera de esta manera.
Ya nos tenemos que encargar nosotros de que la reacción del equipo sea buena. Porque esta liga no te da tiempo de quejarte. Hay que empezar a recuperar a la gente y pensar en el partido del sábado. La verdad es que el partido ha sido, no sé, ha sido una cosa extraña. Nos costaba dar pases hacia arriba, casi todo era un poco hacia atrás. Y no hemos entrado de todo en el partido. Aún así, si pensamos en posibilidades de gol, creo que incluso han estado repartidas. Hemos tenido nosotros una clarísima y es una clarísima y prácticamente no ha habido más. Yo la verdad es que he tratado de meter un hombre que nos diera un poquito más de calma, pero tampoco ha entrado en juego. Nos diera un poco más de pausa, no era cuestión de tirar a gente para arriba por tirar. Y aún así no hemos sido capaces, ni estando jugadores que juegan a fútbol como Alex, como Michel, como André, como Sergio, hemos sido capaces de tener el balón con sentido. Pero la verdad es que en ese aspecto no hemos estado bien.
En cuanto al resto de resultados, jornada 4, Lugo 1, Sevilla Atlético 0, Reus 1, Numancia 1, Tenerife 1, Valladolid 0, Levante 4, Zaragoza 2, 2 más de Roger, Rayo 1, Mallorca 0, Oviedo 0, Mirandés 0, Cádiz 3, Getafe 0, madre mía, cómo está el Getafe, UCAM de Murcia 1, Elche 1, Huesca 3, Córdoba 0, Alcorcón 1, Nastic 0 y Girona 3, Almería 3. Levante líder con 10 puntos, con 7, Zaragoza, Elche, Valladolid, con 6, Lugo, Mirandés, Reus, ya con 5, Cádiz, Huesca, Girona, Almería, Oviedo, Alcorcón y Córdoba. Es decir, con 5 puntos están hasta la posición decimocuarta. Por abajo, aunque todo está igualadísimo, 2 puntos para el Mallorca, 3 para el Getafe, 3 para nuestro próximo rival, el UCAM de Murcia, y 3 para el Numancia de Soria. En cuanto a la segunda división B, el Real Valladolid B conseguía ayer la victoria ante el Caudal de Mieres por 2-1. Se adelantó el conjunto vallisoletano, neutralizó esa diferencia el equipo asturiano prácticamente en el final de la primera parte y a 10 minutos de la conclusión, un Valladolid B volcado, absolutamente volcado hacia la portería asturiana, conseguía darle la vuelta a un partido que tiene al Valladolid B ahora mismo también con 7 puntos, octavo en la clasificación, precedido por Pontevedra e Izarra, por encima ya con 8 Celta B y Cultural y Deportiva Leonesa, con 9 Osasuna B y con 10 Racing de Santander, que es líder, y Lealtad de Villaviciosa. Por abajo, Palencia, Burgos, Racing de Ferrol y Tudelano son quienes cierran la clasificación. Así evaluaba el técnico del Real Valladolid B, Rubén Alves, el partido entre el conjunto del Real Valladolid B y el conjunto del Caudal de Mieres.
Sí, ganar en esta categoría es muy difícil, más para un filial como nosotros. y la verdad es que no nos esperábamos conseguir dos victorias consecutivas tan pronto. Somos tremendamente jóvenes, creo que tenemos un margen de crecimiento importante, muy importante, tanto individualmente como colectivamente. Entonces, que lleguen estas primeras victorias tan pronto no nos debe debilitar, no nos debe pensar que hemos hecho muchas cosas bien, sino que solamente algunas.
El Valladolid, el primer equipo, descansa hasta mañana martes, que volverá al trabajo y jugará un partido amistoso en Aranda de Duero, el Trofeo Virgen de las Viñas, el próximo miércoles, algo absolutamente inusual. Mañana a las 10 arrancará esa sesión de entrenamiento a las 10 de la mañana, puerta abierta, mientras que el miércoles el Valladolid se desplazará hasta Aranda para medirse al conjunto de la Arandina en la jornada del próximo miércoles. Y mañana también se acaba la campaña de abonados del Real Valladolid. Mañana no, mejor dicho, el jueves, ya que hasta el 15 de septiembre estaba abierto el plazo, aunque después podrás también hacerte un carnet. De momento, 10.894 abonados, de los cuales 825 son nuevos esta temporada. El lunes 19 comenzarán los cambios de asiento. Ese día, solo los ya abonados podrán acceder a cualquier asiento libre en ese momento. A partir del martes 20 de septiembre, cualquier aficionado podrá abonarse y ocupar un asiento liberado por un abonado la pasada temporada que no haya abonado. Es decir, los cambios de asiento el día 19, lunes, solo para abonados. Martes 20 te podrás dar de alta y ocupar los asientos que estén libres, hayan sido de abonados o no hayan sido nunca relacionados con ningún carnet. Nos quedan 3 minutos y medio para que sean las 4 en punto de la tarde. Esto es COPE Más, 101.2 FM.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es
siempre. La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy
en los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo de Panamá. Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil. COPE Más Valladolid
101.2 FM.
Y el Atlético Valladolid Recoletas, que debutaba en la Asobal después de su vuelta en su tercer año de existencia a la máxima categoría. Lo hacía con derrota por 26-27 ante el conjunto del Puente Genil, un Atlético Valladolid que llegó a llevar hasta 5 goles de ventaja en la primera mitad y que al final del encuentro vio como falta de 3 segundos el conjunto andaluz se llevaba la victoria. Noveno, 0 puntos, Recoletas Atlético Valladolid, que tendrá la próxima cita el miércoles a las 8:30 en la Catedral ante el Helvetia Naitasuna en Pamplona. El punto del pardillo, dice, o del novato, Nacho González, se le escapó al Atlético Valladolid.
Bueno, hemos perdido un punto, entonces por yo creo que quizá el punto de pardillos y de novatos, pues lo hemos pagado. Y al final, pues aquí, como hemos dicho en Asobal, todos los partidos se van a decidir por pequeños detalles, y hoy en los pequeños detalles, sobre todo en los dos finales de partido, en el final de la primera parte y en el final de la segunda parte, pues hemos pecado de novatos y nos han metido pues el gol que nos meten en la primera parte para finalizar, que nos teníamos que haber ido 5 arriba en vez de 4, y este último gol que no nos le pueden meter. Tenemos que hacer un golpe franco y no cruzarnos en la defensa.
Pues esa es la siguiente cita y hablaremos mañana más ampliamente del mundo del rugby, pero la cuarta jornada, que se adelantó a la primera fecha, sirvió para que el Silverstone El Salvador sumara sus 5 primeros puntos. Victoria en Sevilla, en la Cartuja, no hubo 60.000 personas, ni mucho menos. El césped no estaba como para tirar cohetes, pero el calor no influyó en que el Silverstone El Salvador dejara algún punto por el camino. Fue complicado, pero se terminó ganando. Por cierto, Mata jugó de apertura. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Esto es la COPE. Ahora quedas en compañía de la mejor información, la de la tarde, con Ángel Expósito. Hasta luego.